Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Este es el episodio número 84, para ser exactos, y hoy estoy como siempre con nuestro compañero editor de PlanetaRoma.net y de El Calcio Total Podcast, David Copa, con el que vamos a analizar este momento, ¿no? La derrota por 4-0 frente al Napoli en el Estadio San Paolo, que pronto va a cambiar el nombre a Diego Armando Maradona. Más que por cómo, digamos, de que se perdió, es por cómo se dio la derrota. Es lo que más deja frustrado, yo creo, al hincha romanista. Yo creo que de eso vamos a hablar con David, vamos a hablar de los cambios, por el contexto, obviamente, cómo se dio el partido, por el fallecimiento de Maradona y eso lo que significa para el Napoli y lo que tal vez el agregado que eso tuvo para los jugadores. Hubieron dudas también en el equipo, ¿no? Estaban para jugar Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrino, Erin Dzeko. Todo esto vamos a tocar un poco más adelante y vamos a conversarlo con David. ¿Hizo bien o mal Fonseca en poner esos titulares? Porque otro de esos problemas que podemos encontrar en esta derrota frente al Napoli es que la Roma no le va bien con los equipos denominados los grandes, ¿no? Y como después de un tiempo tenemos un audio de Arión Gamardo, que regresa al podcast y nos habla un poco más por el por qué y en su opinión de esta Roma que falla los exámenes de madurez, digamos, contra los equipos denominados top, ¿no? Y bueno, vamos a terminar el programa hablando de lo que se le viene a la Roma. Inmediatamente ese partido por Europa Liga con el Young Boys, donde vamos a tratar de asegurar el primer puesto del grupo. Y yo creo que la prueba más importante es la que se viene este fin de semana frente al Sassuolo. Es la prueba del carácter, porque cómo rebota después de esta derrota el equipo frente al Sassuolo va a ser importantísimo. Yo creo que esos son los temas principales de este programa. Vamos a una pausa y regresamos con David. David, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado de estar en un episodio más de Planeta Roma y cada vez estamos más cerca de los 100 programas de Planeta Roma Podcast, parece increíble.
84, y a cada vez, como tú lo dices, más cerca. Tenemos que preparar algo especial ya que una vez que se acerque el centenar de episodios, David.
Sí, tenemos que hacer un episodio especial de Planeta Roma Podcast.
Bueno, comenzamos con la derrota, digamos, el momento más duro, digamos, de la temporada hasta ahora, no por la derrota, como lo decía en sí, sino por cómo se dio la derrota. El Napoli nos pasó por encima, la verdad que nos pasó por encima. No sé si venían, como lo decíamos, extramotivados por lo de Maradona. Yo creo que a la Roma le duró el fútbol, David, o las ganas 10 minutos. ¿Viste que a los 10 minutos pararon a dar aplausos de un minuto por el Diego? Yo creo que la Roma se olvidó de jugar después de ese homenaje a Maradona. El Napoli nos pasó por encima.
Sí, fue un baño de fútbol. No hay otra forma de decirlo. fue increíblemente superior al Napoli. Y de un momento a otro, con el fallecimiento de Diego, todo cambió, cambió el contexto, evidentemente. El Napoli venía en problemas, no en problemas, se habían dado situaciones, el equipo incluso había estado concentrado en Castelvetorno. Gattuso no estaba contento con lo que estaba viendo de su equipo y había decidido mantener el equipo en una concentración en Castelvetorno en la previa de incluso del partido de Europa League ante Rijeka, que ellos ganan ese partido también en San Paolo, que como tú decías al inicio, y como me confirmaba Dani Martínez, amigo nuestro de ESPN, en los próximos días se va a terminar la burocracia y va a pasar a llamarse Estadio Diego Armando Maradona. Hay que partir de algo muy importante, Sam. No se puede resumir la temporada de la Roma en la jornada 9 y mucho menos en un partido. Si bien fue un partido doloroso porque es un rival directo y sobre todo es un derbi, el derbi del sol como todos lo conocemos, uno de los derbis del sur, también se le conoce como uno de los derbis del sur, y no se puede resumir la temporada de la Roma en un partido. Lo decía Paulo Fonseca y varios de los jugadores luego en declaraciones post partido de que no eran tan buenos antes de ese partido, ni tan malos después de este partido. O sea, un equipo no es tan bueno cuando gana, ni tan malo cuando pierde. Sí es verdad que faltaron muchas cosas. O sea, podemos partir, como tú decías, y lo que yo más le discuto a Fonseca en este, pudiera discutírselo, porque por otro lado, cuando tú pones una balanza de la situación, era elegir presionar a Mancini o salir con Juan Jesús de titular. Al final se le está criticando muchísimo de que forzó a Mancini para salir de titular, pero yo creo que muchos de nosotros, asumiendo un poco el papel del portugués, hubiéramos quizás hecho lo mismo, ¿no? Sabemos que las garantías que te da Juan Jesús ante un equipo de este nivel son bajas y él no confía en Juan Jesús como un jugador para este tipo de partidos. Lo ha estado utilizando por las circunstancias del COVID, de las lesiones, pero no, él estaba borrado prácticamente, es uno de los
Y
jugadores
parece
que
que lo va a
sufrió.
seguir utilizando.
Tiene que seguir utilizándolo, no tiene más. Para seguir las rotaciones, se está jugando cada 3 días, de aquí hasta diciembre se juega cada 3 días. Es muy difícil poder encontrar un equilibrio en una plantilla si no hace rotaciones, si hoy no hace rotaciones. Tienes problemas con el COVID, las lesiones, entonces tienes que rotar y tienes que darle oportunidades a jugadores como Juan Jesús. Quizás si Fassi hubiera estado al 100%, Fassi hubiera sido la elección del portugués, pero 2, 3 días antes del partido es que Fassi vuelve a ser negativo.
Bueno, hubieron
Y
circunstancias, ¿no? La misma lesión de Mancini, la misma lesión de Beretut, ¿no?
exactamente, había muchos factores extracampo que llevaron a Fonseca a tomar ciertas decisiones. Él
Pero sin
decidió.
lugar a dudas, yo creo, David, que Gattuso le ganó la batalla a Fonseca, ¿no?
Es que yo no creo que tampoco Gattuso haya hecho un gran planteamiento técnico-táctico, sino como que la mentalidad de los jugadores, la actitud.
Pero eso también es mérito de Gattuso.
Yo creo que es mérito de Gattuso, sobre todo, porque Gattuso es un hombre muy recto, muy directo, que exige mucho a sus jugadores, pero también yo creo que era más por el momento, por la necesidad y por complacer a ese fanático napolitano por la muerte, por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Podemos hacer muchas teorías. La realidad es que, como te decía, lo discutible en este caso para Fonseca es que sale con dos jugadores como Lorenzo Pellegrini, que no estaba al 100%, y Edin Checo, que no estaba al 100%, y fuerza a Mancini para estar en ese partido. Yo creo que Fonseca, sabiendo lo importante que era este partido, trató de ir con sus hombres ganadores, con su caballo de batalla, con los hombres con que él iría a la guerra. Y quizás este es su fallo. Algunos entrenadores, y yo soy uno de los que apoya estas ideas de que siempre tienes que jugar los partidos con los hombres que están físicamente bien,
Eso
al
iba a decir, no,
100%.
complicado jugar con un Edin Dzeko que no se nota que no está al 100%, ¿no?
Exactamente. Él mismo lo dijo después del partido, que no estaba al 100% y que espera recuperar próximamente la forma. Se vio cuando entró Villar al campo, que Villar está a otro ritmo, está a otro nivel. Además que el muchacho viene creciendo muchísimo y te da otra velocidad en la maniobra del balón. Esto era lo discutible para Fonseca. Creo que luego de esto la táctica falló. El reparto defensivo como tal, se estaban tirando las líneas de fuera de juego un poco a destiempo. Y otro punto clave en la derrota fue, creo que, la peor actuación que ha tenido Antonio Mirante como portero de la Roma. Si bien el tiro libre era un buen cobro de Lorenzo Insigne, pero hasta cierto punto era atajable. Luego en el último gol también quedó mal parado con Mateo Politano, en fin. Pero ¿por qué le faltó intensidad a la Roma? Yo creo que para mí estas son las más claras. Habían varias situaciones, sea tácticas o a la hora del planteamiento del once, y sobre todo también había habido un viaje entre semanas a Rumanía, que si bien el equipo está acostumbrado a esto, pero había sido tuvieron que jugar con el club. En fin, yo creo que esto fue lo que algunas de las razones que llevaron a la Roma a fallar. Pero repito, no podemos decir que la temporada está fallida ni que el equipo, o sea, no se puede matar a palos al equipo como se está haciendo en los medios italianos, sobre todo. Se está diciendo muchísimas cosas, que el equipo no funciona, que es verdad que Fonseca ha fallado muchísimas veces los partidos contra rivales directos. Aunque, por ejemplo, con el Inter no ha perdido, empató los dos partidos. Con la Lazio no ha perdido, empató los dos partidos. Con la Juventus del año pasado, en enero, tuvo el equipo se vio muy bien hasta cierto punto. Recuerdo aquel error de Veretout que desnivela el juego, pero luego le gana a la Juventus, si bien era un partido intrascendente, pero un duelo al fin contra la Juventus, le gana a la Juventus. En fin, también hay que ver que este equipo tiene un tope bastante bajo, podríamos decir. Hay jugadores que están creciendo, como son los defensores, Ibáñez, Cúmbula, que no jugó este partido, pero sí es uno de los jugadores jóvenes que tiene el equipo, que tiene que crecer. En fin, Fonseca tiene jugadores a disposición, que algunos tienen su límite. Miki no estuvo en su partido, Pedro no estuvo en su partido. Era cuestión de tiempo que algún partido fallara. Pedro, Miki estaban jugando a un nivel extraordinario. Lorenzo venía del COVID. Beretú casi siempre juega y falla muy poco. O sea, por la ley de la probabilidad, se podría decir que estaba a punto de fallar la Roma, pero falla en un partido muy grande y que le hubiera dado la posibilidad a esta Roma de estar hoy segunda. No pudo ser, hay que, como decía Edin Checo, pasar página rápido. Se viene un partido contra el Young Boys que es muy importante, esto estaremos hablando un poco adelante, y luego el Sassuolo.
David, tocaste un tema importante en el que dijiste la Roma le está costando con los equipos grandes, ¿no? Y para eso quiero incorporar a Arión, que no nos visitaba hace tiempo, David, porque le quiero hacer esta pregunta. Arión, amigo, ¿cómo va todo? ¿Por qué a la Roma le cuesta tanto en los partidos con los grandes, en los considerados big matches?
Sam, David, ¿cómo está todo? Qué bueno poder participar otra vez después de, oye, tanto tiempo, así sea, aunque sea con una pregunta, que aparte me es muy buena porque me puso a pensar la respuesta y es un poco complicado, porque justamente ayer después del partido hay una cuenta que yo sigo en Twitter que puso una estadística que, oye, deja mucho que pensar. En los big match de la temporada 19-20, de 16 tenemos, de 16 encuentros considerados big match, tenemos solamente 3 victorias. O sea, contra el Milan le ganamos 2-1, pero luego perdimos 2-0 y empatamos 3-3 esta temporada. Con el Lazio ha habido 2-1-1, o sea, 2 empates a 1. El Atalanta nos ha ganado las dos veces, 0-2 y 2-1. Con el Inter 0-0 y 2-2. Con el Napoli le ganamos un 2-1, pero luego perdimos 2-1 también. Y bueno, lo de ayer que fue espantoso. Y contra la Juve perdimos un 1-2 en casa. Luego, al final de la temporada pasada, que ganamos 3-1. Y esta temporada que dejamos escapar un triunfo inexplicablemente, que íbamos ganando 2-1. Y luego Cristiano Ronaldo nos anotó un cabezazo. Aparte, teníamos un jugador más porque ellos les expulsaron uno. Y bueno, considerado también el Sevilla-Roma de la Europa League, que perdimos 2-0 también bastante malamente. Hay que ver el big picture, porque yo creo que el partido de ayer sí o sí lo íbamos a perder. El contexto extra deportivo bueno, del fallecimiento de la máxima figura histórica del Napoli, yo creo que iba a ser muy difícil que la Roma ganara, bueno, por los sentimientos que tenía toda una entera ciudad, que imagino que será lo que pase cuando el día que esperemos que dure bastante, se vaya Francesco Totti. Hablo del Napoli solamente porque, bueno, es a quien nos encontramos, pero obviamente Maradona ha sido homenajeado por lo que he visto en todo el planeta y en muchos deportes. Más concretamente, yo creo que la temporada pasada todavía nos hacía falta un poco de carácter. El míster todavía no encontraba bien la formación, todavía jugábamos con la defensa 4. No había muchas respuestas. Yo creo que esta es una temporada en la cual apenas estamos empezando, pero una temporada diferente en la cual hay que ver, hasta hace nada, bueno, hasta ayer la Roma jugaba uno de los fútbol más bonitos de lo que va de la temporada junto, yo diría, al Sassuolo, por ejemplo. El contra el Milan, bueno, inexplicablemente ese 3-3 que en realidad más bien lo recuperamos porque, exacto, me acuerdo, íbamos siempre perdiendo. O sea, 1-0 para ellos, 1-1, 2-1, 2-2, exacto. Y contra la Juve, ¿cómo dejamos perder, pasar esos puntos? Pero yo creo que, bueno, fue un partido que llegó muy pronto y todavía no estábamos como amalgados. Lo de ayer fue muy extraño, muy, muy extraño porque fallaron todos. O sea, que falle Pedro y Mkhitaryan al mismo tiempo me parece un poco extraño. Seco que, bueno, no sé qué, claro, él también venía de la recuperación del COVID y estuvo apresurado. Pero a mí me gustaría hacer ese análisis de la temporada pasada con este. La temporada pasada no fue buena, salvo, bueno, después de lo que fue el lockdown, recuperamos un poco porque, bueno, se estableció lo que era la defensa 3, que es la que estamos usando hasta hoy en día, y yo creo que los resultados fueron diferentes. También tuvimos una primera parte de la temporada con muchos altibajos. La Roma tiende a caerse muchísimo a finales de diciembre y lo que es enero. Este es un periodo que históricamente no nos cuesta mucho y justamente es el periodo que vamos ahora. Y el míster tiene que ser, digamos, transmitir también esa confianza, ese carácter, saber leer los partidos y meter los cambios cuando tiene que meterlos. Yo entiendo que a lo mejor en la banca no tiene tantas alternativas, por ejemplo, en el medio, salvo Villar, que lo está haciendo muy bien, pero un Diawara que tampoco es que hace mucho. Pellegrini yo lo veo muy bajo de tono, o sea, no, yo creo que todavía no ha demostrado ese talento que sabemos que tiene. Pedro y Mkhitaryan no las pueden jugar todas. Lástima Pérez, el catalán, porque yo le tenía aprecio. Bueno, le tengo aprecio, pero veo no se está perdiendo mucho, ¿no? No está cumpliendo con las expectativas. Aunque tiene mucha velocidad, pero no es como un recambio válido. Yo creo que una llegada tipo del Sharawi en enero es muy necesaria para tener sobre todo ese poder darle descanso a los de arriba. Mayoral ojalá termine digamos, de integrarse bien para que también pueda darle descanso a Checo, porque estamos hablando de jugadores de más de 33 años, que no las van a poder jugar todas. Y a mí me encantaría tener, por ejemplo, ese rumor que salió del jugador del Cagliari, creo que él es de Uruguay, Hernández, creo que él venía del Boca, si no me equivoco, que es muy buen jugador en el medio también. Y bueno, un lateral derecho, porque la verdad es que Carlos y Bruno Pérez no terminan de convencerme. Pero creo que es un examen pendiente del míster totalmente. Los big match, mira, hay que tenerles mucho cuidado porque no lo estamos haciendo bien. Y si bien es cierto que los campeonatos se ganan, es verdad, con los equipos pequeños y hay que sacar los puntos a los de abajo, mira, también estar perdiendo todo el tiempo con los de arriba no está bien. Así que bueno, yo espero que el míster pueda corregir, que lleguen los refuerzos y podamos aguantar ese cuarto puesto mínimo, que en realidad es lo que queríamos. Yo sé que lo de ayer fue duro, a mí me dio duro, o sea, porque no me esperaba Sabía que íbamos a perder, pero no me esperaba eso que vimos ayer. O sea, porque fue una debacle totalmente. Pero bueno, no, como lo puse ayer en mi Twitter, mi último tweet que puse, tampoco es para crucificar al equipo por todo lo que ha hecho. Ya lo bueno de este calendario es que pronto se viene otro partido. La buena noticia es que recuperó Kumbula. Ojalá Smalling pueda recuperar para tener una defensa buena y sólida, porque yo creo que Mancini se lesionó por un tiempito, nunca debió haber regresado tan rápido. Y ojalá Bretut no sea lesionado grave, porque es que sí, casi que nuestro mejor jugador en el medio. Pero bueno, más o menos esas son las impresiones, no sé si ustedes las compartirán, porque es un poco complicado y por eso yo quise separar de la temporada pasada, que no fue tan buena, con esta que sí estamos jugando mejor. Y quisiera ver un par de big match más esta temporada, a ver cómo reaccionamos. Bueno, les mando un súper abrazo, que estén bien y Fuerza Roma.
David, tocó puntos importantes a Lyon, ¿no? Le dio duro porque fue una derrota por cómo se dio, yo lo vuelvo y lo repito, ¿no? Por cómo
Sí,
se
fue
dio,
fea,
que
fue fea.
nos dio. Pero yo creo que acá lo importante, David, es la capacidad de reacción del equipo, ¿no? Porque a ver, ha habido momentos en temporadas anteriores donde un resultado así fue el que comenzó una racha negativa. Esperemos que este no sea el caso esta temporada. Y el partido, más que el Young Boys también, pero el partido por Serie A, con Sassuolo es el que va a demostrar mucho de la personalidad de este equipo. Yo creo que por ahí va la cosa. Se puede perder, y hay partidos que esto puede pasar, es fútbol, pero la capacidad de reacción del equipo va a estar en juego este fin de semana. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí. Yo creo que es necesaria una victoria importante o cómoda ante el Young Boys para recuperar un poco ese ánimo.
Y
Va a
más
ser un
necesaria
partido.
todavía una victoria con el Sassuolo, que es un buen equipo.
Sí, exacto, claro. Pero antes de llegar al Young Boys sería bueno, antes de llegar al Sassuolo, sería bueno llegar con una victoria y el primer puesto del grupo asegurado. Creo que va a ser muy importante porque, por ejemplo, los partidos de Europa League sí serán en febrero. Y en febrero el calendario de la Roma no está, no, o sea, tocaría entre partidos importantes y claves, ¿no? Estamos hablando de que se jugaría una semana antes. Los partidos serían en la semana del 14 al 21 de febrero y luego serían del 21 al 28 de febrero. Sería en la previa del partido, el fin de semana antes del partido contra el Benevento y luego otro partido el fin de semana antes del partido contra el Milan en el Olímpico de Roma. Si quedamos primero, o sea, vamos a jugar en casa, tenemos mejores probabilidades de jugar con un rival más asequible y si podemos cerrar la eliminatoria en casa en el primer partido, luego puedes gestionar las cargas y el rendimiento para enfrentar un Milan que no sabremos si estará ya a líder o cómo estará la Roma. Falta mucho, pero siempre son cálculos que uno va haciendo y sabe cómo puede ir avanzando en la temporada. Y lo que decía Arión, sí, Arión tiene muchísima razón y era justo lo que estábamos diciendo por acá antes de pasar a hablar con él. Y yo creo que a pesar como que no se ha ganado en muchos partidos, tampoco se ha perdido. O sea, como decías, ante el Inter estamos invictos, con el Milan hemos ganado y hemos perdido, con la Juventus hemos ganado y hemos perdido. Con el Napoli hemos ganado y hemos perdido ante este debacle en Nápoles.
Es la peor derrota de Fonseca, yo creo que desde que está en Roma, aparte del partido con el Sevilla.
Sí, yo estaba revisando así goleadas fuertes. Tiene un 2-0 con el Parma, el
4-0,
2-0.
no me acuerdo.
No, 4-0, no. Tiene un 4-2 con el Sassuolo, que fue aquel partido que puso la tapa al pomo con el tema de Petrarchi. Pero así 4-0 contundente como ese, yo
Es
creo que
la
es la
peor
primera,
derrota en Serie A de Pablo
es
Fonseca hasta ahora.
la peor derrota por lo menos en Serie A de Pablo Fonseca. Tuvo un 0-2 con el Atalanta.
Aparte de Mirante, perdón que te interrumpa, Ibáñez tampoco no tuvo un partido tan destacable, ¿no?
Quizás en comparación con lo que venía haciendo no fue tan destacable, pero igual no lo vi del todo mal a él como individuo. Ya cuando analizas la defensa como departamento, sí me dejó a deber la defensa. Pero es que el equipo estaba muy desarticulado, estaban como perdidos, estaban como que no sabían qué iban a hacer, por dónde iban a empezar. La presión tras pérdida era casi nula, se perdían muchos segundos balones, cuando se tenía el balón no se tocaba con claridad. Spinazzola volvió a ser el mismo de siempre, o sea, saltando mucho a la marca, pero llegando al fondo y tomando malas decisiones. Había poco juego asociativo, que mejoró un poco en la segunda parte con la entrada de Gonzalo Villar. Pero evidentemente no había coordinación en el equipo. El equipo estaba como desentendido de lo que estaba pasando.
David, vamos a una pausa y regresamos a hablar un poco de los jugadores que regresan, los que están en duda para el partido contra el Young Boys y vamos un poco más a analizar a nuestro rival de turno en Europa League. David, danos un update de cuál es la situación o el estatus de Jordan Veretout, el de Chris Smalling, que hasta lo que yo sabía era duda, y el de Mareš Kumbula, son estos tres nombres los que se manejan más, ¿no?
Sí, bueno, Kumbula ya ha pasado a ser, ha superado el COVID. Tendría que pasar simplemente la prueba de idoneidad deportiva y hacer algunas pruebas antes de ponerse al completo las órdenes de Pablo Fonseca, pero ya está
Creo
superado
que
el
no es
COVID,
Kumbula,
así
es Kumbula, ¿no? Siempre digo Kumbula, es
Kumbula.
Kumbula.
Sí, puede ser. Yo siempre lo igual. A él le dicen Max. Yo
No
creo
es
que es
una
más
palabra
fácil.
grújula, es, perdón, no es drújula, es una palabra grave, Kumbula.
No, yo la verdad que el albano mío es pésimo. Pero bueno, no, Kumbula ya está disponible para, o será disponible para funcionar los próximos días. Debe salir de titular contra el Young Boys, lo que le va a ir dando minutos en las piernas para el partido contra Sassuolo, debido a que Chris Smalling sigue en duda. Tiene un problema en las rodillas y sigue haciendo trabajo individual. Gianluca Mancini y Jordan Veretout se tendrían que someter a nuevas pruebas físicas, aunque decía Chiara Zucchelli en la Gaceta del Sport que se temían que podría haber lesiones para ambos jugadores. Esperemos que no sea nada grave, esperemos que las pruebas digan lo que está sucediendo o lo que le sucede a estos jugadores y que no sea nada grave de cara al futuro. Esto es lo que está pasando con los lesionados. Las noticias de las últimas horas fue que Javier Pastore estuvo en Vila Stuart para pasar una prueba de reconocimiento médico para ver en qué situación está. Recordemos que él se operó, se hizo una operación de cadera hace unos meses. Estuvo en Barcelona desarrollando la primera parte del proceso de rehabilitación postoperatorio. Luego, hace unos días había vuelto a Roma y se espera que esté a disposición a más tardar para año nuevo en la disposición de Fonseca y seguro que será una alternativa más para el portugués en cuanto a lo que se viene.
David, vamos a hablar un poco de nuestro rival de turno en Europa League, el Young Boys de Suiza, que ha ganado sus últimos tres partidos, uno de ellos por Europa League ante el Sofía. Es un equipo que no pierde. El último partido que perdió fue contra nosotros en Europa League por 1-2 en casa. Es un equipo que, digamos, nos va a dar pelea, es de los más fuertes, digamos, de Suiza, que no va a ser fácil y esperemos, como tú lo dices, que sacar los 3 puntos, pero danos un poco cómo viene este equipo y qué sabes del Young Boys de Suiza.
En los últimos 5 partidos, como tú bien decías, han metido un solo gol, incluyendo Europa League y la Liga Suiza, y ese gol fue del Basilea. Eso es como uno de los clásicos de la Liga Suiza. Es un equipo que siempre dijimos que era bastante complicado, es un equipo que tiene sus alternativas. Creo que tendrá alguna baja, el Lustenberger no estará en el partido. Y ellos también se están jugando, aunque hay diferencia de 3 puntos y nosotros tenemos ventaja sobre ellos, sobre todo por la victoria que habíamos logrado. Yo creo que va a ser un partido complicado y sería sobre todo por la baja. Se habla de las rotaciones, Paul López volvería al arco, incluso se dice que sería un examen para que Paul López vuelva a la portería en Serie A. Depende de lo que suceda y cuál sea su actuación ante los suizos, podría volver o no bajo palo en la Serie A. Juan Jesús probablemente esté fácil y con Bula en defensa. Se habla de que estarán Calafiori por izquierda y Bruno Pérez por derecha. En el mediocampo, Diawara y Villar, y arriba Carles Pérez con Borja Mayoral. Y se habla que podría estar uno, podría ser Pedro, el otro que acompañe en la delantera. Va a haber muchas rotaciones, pero sin duda es un equipo que yo creo que tiene calidad para ganarle al Young Boys y poner ya fin a la Europa League, sobre todo la capacidad para sobreponerse a esta fuerte derrota del equipo y del entrenador.
Yo creo que esa es la moraleja de este episodio, la capacidad de reacción después de una derrota así. David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante información, sobre todo decirle a los fanáticos que no se desesperen. Yo creo que este equipo tiene un pequeño margen de mejora, no creo que tenga mucho más, pero sobre todo ha estado afectado por estas bajas. Ahora se viene un calendario que si bien no es sencillo, creo que se medirá sobre todo por la capacidad de lo que hemos estado diciendo a lo largo del partido, de la capacidad de sobreponerse a esta fuerte derrota. Tendremos Sassuolo, luego tendremos Bologna, que siempre es una visita complicada, a Renato de Lara, el conjunto de Sinisa Mihajlovic tiene sus armas, luego tendremos que jugar con un Torino que está en horas bajas, que debe ser un partido en teoría asequible, aunque Andrea Belotti está en estado de gracia. Hay que jugar con Atalanta, hay que jugar con Cagliari. Se vienen luego 4 partidos bastante complicados antes de cerrar el año. Yo creo que esta semana va a ser bastante clave en las aspiraciones de la Roma y en cuanto a la mentalidad y a la motivación y a la posibilidad de poner en el pasado esta contundente derrota con el Napoli, pero sobre todo no matar al equipo, no pensar que la temporada se acabó en la jornada 9, ni jugar.
Yo los entiendo, porque este equipo tiene el récord de que una derrota así a veces lo tumba y unos 4 o 5 partidos, que per 3, 4 partidos perdidos y la temporada y los objetivos se terminan, ¿no? Usualmente es alrededor de Navidad, un poquito antes, un poquito después. Esperemos que eso no sea el comienzo de esto, no sea el comienzo de eso, y que el equipo muestre una reacción. Yo lo vuelvo y lo repito.
Pero yo espero, el problema es que hace una semana muchos estaban hablando de Roma de Scudetto y hoy estamos hablando de una Roma de descenso.
No, pero eso el romano, sabes cómo es, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices, hay que encontrar un balance. Es difícil decirle al romano que encuentre ese balance, pero parece que tú estás comprando bastante ese no somos los peores, pero tampoco somos los mejores.
No, yo me muero con eso. Nunca nadie es tan bueno en una circunstancia. Hay que ver las circunstancias. Y yo quisiera que tú escucharas la radio romana, Red Sport.
Lo destruyen, están destruyéndolo. Pero sabes cómo es eso, ¿no? Obviamente, ya sabes, eso se iba a hacer normal.
Las llamadas de los fanáticos son increíbles. Incluso hay periodistas que a mí me dejan alucinando. Porque si la Roma que jugó no sabe jugar al fútbol, esta Roma que jugó fue Roma.
Pero esos son los mismos que decían la semana pasada que esta Roma está para pelear el Scudetto y que estábamos a nada de quedar hasta primeros o segundos. Son los mismos.
Exactamente. Tú sabes lo que es decir que esta es Roma Cares. salieron a hacer beneficencia en la grava de San Paolo para que los napolitanos se sintieran bien. Yo creo que fue un partido muy complicado, que sí se vieron superados por el momento y por el contexto y por un rival que tenía una motivación extra y que sabemos lo importante que es la mentalidad dentro del deporte, pero salir a decir que regalaron el partido para que el napolitano se sienta bien por el fallecimiento de Diego me parece completamente absurdo, sabiendo la importancia de esos 3 puntos y de la ubicación que hubiera dado en la tabla. Yo creo que los jugadores lo que simplemente mentalmente no estaban listos para afrontar un empeño como este, simple y llanamente. No creo que haya mucho
De
más allá que
acuerdo,
eso.
de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, David?
No, yo creo que hemos cubierto ya bastante información, así que ha sido un placer, como siempre, estar aquí contigo, San, hablando, con Arión, un abrazo a la distancia y esperamos que cuando vamos a hacer el podcast estemos hablando de una victoria. Aunque ya veníamos bastante tiempo sin derrotas, ¿eh? Veníamos
Veníamos
bastante
bastante bien,
tiempo.
venimos bien. No, claro, veníamos con una buena sensación. Y eso es lo que más nos ha dolido o chocado, digo, porque este último partido nos dejó una sensación de verdad, de un sabor amargo de boca, ¿no?
Exactamente.
A David lo puede encontrar en Twitter, su cuenta es davidcito-rc, la mía es samuelrubio99 y la cuenta del programa es planeta-roma, así estamos en Twitter y en Instagram, ¿no? Nuestro podcast está en todas las cuentas principales de podcasting, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify, en TuneIn Radio, en iHeartRadio, en las principales, ¿no? Lugares de podcasting y obviamente también en nuestra página web planetaroma.net/podcast. David, no me quiero despedir sin hablar del Diego Maradona. Desde que me enteré de la noticia y estoy triste, la verdad que a ver, lo que marcó una era el Diego Maradona, ¿no? Y no quiero extenderme tanto, solamente dejar un poquito nuestra nota de gratitud para lo que significó más allá de la Roma, lo que significó Diego Maradona para el fútbol, ¿no? Porque no importa de qué equipo eres, ahora toca celebrar al mejor jugador, en mi opinión, y esto es muy, hay mucha gente que está dividido con eso, pero en mi opinión, al mejor jugador de todos los tiempos. Lo quieran o no lo quieran, un jugador controversial, dentro de la cancha era un genio, una de las personas más conocidas en todo el mundo, dentro o fuera de los deportes, en los últimos 50 años. Mire, yo me quedo con esto que encontré en Twitter y que mucha gente decía, ¿no? ¿Qué importa qué hizo Diego con su vida? A mí lo que me importa, David, es lo que hizo con la mía. A mí me hizo que me enamorarme del fútbol. Y yo tal vez lo sentí un poco más, tal vez en los finales de su carrera, ¿no? Pero teniendo familia italiana y más que todo napolitanos, me hicieron sentir lo que significaba Maradona. Y bueno, una vez que uno se empapa del tema, la verdad que el tipo es un ícono, ¿no?
Sí, completamente. Hay una cuenta en Twitter que creo que muchos siguen que se llama Bipolardo y el día del fallecimiento de Diego ponía un tweet que muchos compartimos y a mí me llegó mucho y comenzó y decía algo como que ahora pueden llamarle como quieran, 22 tipos cayéndole detrás una pelota, soccer. O lo que quieran, porque el fútbol se murió con Diego. Yo creo que basta para aquellos que no lo vieron jugar, hay infinidad de documentales. El último, Diego Armando Maradona, creo que es una muestra clara de lo que significó Diego Armando a Maradona para el fútbol mundial.
Yo creo que
Puso.
todo niño joven de los 80 y de los no, de los comienzos de los 90 quería ser Diego Maradona.
Yo quería ser Diego Mar,
Todo
todos
el
nos
mundo
queríamos ser
quería ser
Mar.
Diego Maradona. Todo el mundo, eso, el tipo es, a ver, lo dijo Ruggeri en el programa ese, en su programa, ¿no? En Siria había una foto de Maradona en la mitad de guerras entre balas, una foto de Maradona en la pared. Eso demuestra su grandeza y de todos los lugares y los rincones del mundo que llegó, ¿no? Por eso lo decía, es una de las personas más conocidas en todo el mundo, de la humanidad, de los últimos 50 años. Un ícono, un ícono.
Y los jugadores, o sea, los jugadores, ver a Zidane después del partido de Champions, lo que decía, Zidane decía, lo tengo grabado en la mente, no me lo puedo quitar, Roberto De Zerbi, Pirlo, Totti, Bruno Conti estuvo allí en los cuarteles españoles, en uno de los murales más grandes que tiene y más icónico que tiene en Maradona, y se arrodilló ante su amigo Bruno, decía que
Él
incluso.
dijo de Totti también, ¿no? Fue el mejor jugador que he visto jugar.
Sí, es que Diego era tan bueno, decía que todos eran tan los
Era
mejores que lo habían visto.
un tipo Diego, un muy buen dejafrases, ¿no? Dejaba unas frases cuando
Sí,
estaba
sí, sí.
lúcido, era un dejafrases, un capo.
Sí,
Tengo algo preparado para la despedida, algo, algo.
y Bruno Conti decía en una entrevista que dice que en algún momento pensó, si pensó, él pensó en irse de la Roma era porque Diego le había dicho en un partido, decía, venite conmigo a Nápoles, juega conmigo. Y dice que Bruno, que él se sintió halagado porque con un hombre como Maradona te diga que te quiere jugar a su lado. Diego en la cancha era un jugador único, inteligente, diferente. Te cambiaba un partido, te rompía una táctica, hacía todo, todo diferente.
Fútbol, fútbol, fútbol era Diego Maradona.
Sí.
David, ¿con qué Diego Maradona, cuál tú piensas que fue el Diego Maradona que alcanzó su máximo esplendor? ¿El del calentamiento, esa cuando jugaba con Napoli, los títulos en Italia, en la Copa del Mundo, ese mes que tuvo con mes genial que tuvo el 86 para levantar la Copa del Mundo? Yo me quedo con ese. Muchos argentinos dicen que también el Maradona del 79 que ganó la Copa del Mundo sub-20 fue una cosa increíble también, que obviamente, ¿no? Pero yo creo que el punto principal, el mes genial que tuvo Maradona en el 86 fue alcanzó su pico en el momento indicado. Eso
Yo
solamente lo
creo
hacen los genios.
que ese Maradona del Mundial y campeón mundial fue un pico muy alto, pero también creo que lo que le dio a Napoli, ese Maradona de Napoli, yo creo que fue inigualable. Luchar en aquella Serie A contra los campeones de lo
Los
que
del
había en la
norte,
Serie
¿no?
A, contra los del norte, contra los del sur, porque en el sur estaba la Roma, con Roberto Falcao, con Bruno Conti, con todos, había
Llegó a
todos.
armar un poco un mejor equipo, ¿no? Con Careca, con Alemano, pero cuando recién llegó, sí, no tenía mucho con qué trabajar, ¿no?
No, no, los tres primeros cuatro partidos fueron derrotas 3-0, 4-0. Los tres primeros cuatro partidos no, casi no podían ganar.
Podemos hablar una eternidad del Diego, ¿no?
Exactamente.
David, para mí el mejor de todos los tiempos. Cuando me dicen Maradona, yo lo único que pienso es fútbol, fútbol, fútbol. Y como lo dice algo que voy a poner adelante, fútbol y gambeta. Un abrazo grande, David, y espero que la próxima vez que estemos hablando aquí en el programa sea con un mejor tono y que el equipo se haya recuperado y que mostremos esa intensidad que el equipo perdió ahora con el Napoli. Un abrazo grande, amigo, para todos los que nos escuchan, siempre que tengan una buena semana. Esperemos que aseguremos la punta del grupo de Europa Liga, del grupo A de Europa Liga frente al Young Boys, y esta despedida no va a ser como las despedidas que siempre hacemos en la Roma. Quiero seguir el tributo a Diego Maradona y he preparado algo pequeño, ¿no? De nuestra esquina de Planeta Roma para celebrar al mejor jugador de toda la historia, en mi opinión, al más grande, a Diego Maradona.
Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir el campeón.
Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo, y no me voy a ser ejemplo, sino que voy a contar mis vivencias a los chicos. Porque creo que la droga está a la vuelta de la esquina y los chicos la pueden agarrar.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota.
¡Grande! Más grande del mundo, ¿eh? Mario fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal por experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que